En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Justamente hace dos años, tal día como hoy, 14 de marzo, nos estábamos encerrando en nuestros domicilios por esa pandemia que llevamos sufriendo desde entonces, incluso desde algunas semanas antes. Desde el punto de vista laboral fue el momento en el que no se sabía qué iba a ocurrir con las empresas, si iba a haber despidos masivos. Y finalmente se popularizaron los famosos ERTEs, gracias a los cuales millones de personas pudieron mantener ese colchón y desde luego mantenerse aferrados a sus puestos de trabajo. Una fórmula que todavía mantienen, una cifra, pues la última yo creo que superaba las 100.000 personas que se encontraban en esas circunstancias. Pero lo que nos ha cambiado la vida en estos dos años y lo que nos puede cambiar en los próximos meses realmente es impresionante cuando echamos un poquito la vista atrás. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy volvemos precisamente en tal día como hoy a los estudios de Onda Madrid, después de unas semanas en las que nos hemos mantenido cada uno en nuestro domicilio, salvo alguna circunstancia particular, como el jueves pasado, que ya estuviste aquí, Andrea San Martín, muy buenas.
Sí, muy buenas tardes. Hablabas de nuevos conceptos que se popularizaban cuando se decretó ese estado de alarma, también el teletrabajo, que vino para quedarse. Y ahora yo tengo mis dudas si está terminando el teletrabajo o sigue latente.
Lo que nos dicen muchos expertos es que lo que hicimos hace dos años no es teletrabajo. No sé si lo que hacemos ahora lo es, pero lo que hicimos hace dos años era trabajar desde casa, que es un concepto diferente.
Sí, empezaba ahí a aparecer ese término que, bueno, que ya muchos, por ejemplo los comerciales, ya estaban haciendo.
Sí, y bueno, y muchos autónomos también. Que trabajaban desde casa desde hacía ya mucho tiempo. Él sigue trabajando desde casa, pero por muy poco tiempo. Javi García, muy buenas. Hola, Javi. Mira, está trabajando desde casa y lo
que
mismo
le hemos pillado
preparándose un café o alguna circunstancia de estas que lo que hace es que vamos a ir recordando, Andrea, mientras recuperamos la conexión con Javi, las redes sociales.
Sí, ¿cómo ha sido esa vuelta al trabajo, ese comienzo de semana con tanta lluvia? Nos pueden contar en @MadridTrabajaOM, así se llama nuestro perfil de Twitter, y también estamos en Facebook. Nos pueden seguir, escribir, enviar su consulta en el perfil de Facebook que se llama Madrid Trabaja.
Bueno, no sé si podemos saludar ya a Javi García. Vamos a cruzar los dedos. Javi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, compañeros.
Ahora ¿ves, cómo sí me no te puedes, ¿ves cómo no te puedes quedar en casa? ¿Que te tienes que venir para acá?
Que es que terminaba la lavadora ahora mismo.
Ya,
no estaba apagándola.
Claro, justo. Con tu chándal y tus tacones, arreglado
si
pero
la
informal.
La lavadora es Oreo, quién sabe.
Eso. Claro, igual Oreo estaba haciéndonos boicot.
Este trabajo desde casa, que no teletrabajo, como decíais, ¿verdad? Que bueno, que llegó para quedarse, que ya son muchas las empresas que prácticamente lo están olvidando y hoy se agradecen días como hoy estar desde casa porque te evitas que te caiga un buen chaparrón.
Tú, aquí nos ha caído, Andrea, y a mí nos ha caído.
Es que ya sabes que soy motero y tengo que tener mayor precaución.
Sí. Pues nada, pues te vienes en transporte público, que para eso existe también.
Eso sí, ya estaré por allí. Mañana estoy por allí.
Bueno, vamos a repasar las ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones en el Ministerio de Hacienda y Función Pública para 137 auditores y contables.
130 de estas plazas son de acceso libre por oposición con 3 ejercicios teórico-prácticos y también tienen por delante un curso selectivo. En esas pruebas se van a encontrar un cuestionario de 30 preguntas, un supuesto práctico de contabilidad y matemáticas financieras y el desarrollo de un tema, así como un cuestionario de 15 preguntas. Los aspirantes deben tener formación universitaria de grado equivalente y presentar su candidatura antes del 4 de abril.
Hay un restaurante ubicado en la zona de Plaza de Castilla que requiere ayudantes de camareros.
Sí, es una oferta de empleo gestionada por la oficina de San Chinarro y dirigida a jóvenes desempleados que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Piden la titulación de al menos la ESO, conocimientos básicos de informática y experiencia de un año en atención en sala, organización de mesas y limpieza. La jornada es completa en turno partido y el salario bruto anual es de 17.147 euros.
Y luego en Mosteles hay 5 vacantes para electricistas.
Buscan a oficiales de segunda con experiencia de al menos un año en instalaciones eléctricas en viviendas. Se requiere estar dado de alta en la bolsa de empleo y se precisa de incorporación inmediata. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario es a convenir.
Hay oposiciones en la Comunidad de Madrid para técnicos de cocina.
Los aspirantes deberán acreditar el título de formación profesional en dirección cocina y superar un proceso selectivo de oposición formado por un cuestionario tipo test de 60 preguntas y un desarrollo de 2 supuestos prácticos. El 8 de abril concluye el plazo de presentación de candidaturas.
Y terminamos en Torrejón de la Calzada porque necesitan preparadores de pedidos.
Un almacén de una cadena de supermercados demanda personal para la preparación de estos pedidos. Piden experiencia demostrable en el área de logística con radiofrecuencia de al menos 2 años. El contrato es a tiempo parcial, en turnos rotativos y el salario de 7,93 euros brutos a la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabajas, y pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablábamos de lo que sucedió desde ese 14 de marzo de hace 2 años y muy poquito tiempo después que reanudamos las emisiones de Madrid Trabaja, si hubo una persona a la que tuvimos aquí al pie del cañón, incluso aumentando el espacio que habitualmente dedicamos a resolver las consultas relativas al SEPE, a las prestaciones, a los subsidios, a la capitalización del paro y, como no, a los ERTES, fue María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, muy buenas, ¿qué tal? A ver, que no escuchamos a María José. Hoy debe ser la lluvia, que está haciendo que todo funcione y las conexiones se nos vengan un poquito abajo. Vamos, mientras tanto, Javi, a recordar los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar sus consultas para que todos los lunes se las resuelvan desde el SEPE.
Por supuesto, porque tienen 2 vías abiertas a su disposición para que nos puedan escribir o mandarnos una nota de voz. Si desean escribirnos, lo tienen que hacer a través del correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y si quieren que les escuchemos en esta sección, nosotros encantados, notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Hoy además, Javi, tengo que decir que tenemos 3 notas de voz como 3 soles. Con
¿Ves
lo cual,
cómo me tenía que quedar en casa hoy?
Hoy no te vamos a hacer trabajar. Y ya escucho de fondo ahí a María José, así que quiere decir que hemos recuperado su conexión. María José, ¿qué tal?
Hola, ¿me oís?
Sí, perfectamente.
¿Qué tal? Vale,
alto,
genial.
Claro. Que, bueno, qué tiempos, ¿eh? Que la, sí. La tabarra que te dimos.
Ajá, en aquellos tiempos, sí, sí. Bueno, Había mucho que atender, ¿verdad? Porque, sí, madre mía.
Sí, sí.
Pero
mira,
bueno.
Pues yo recuerdo, así por repasar algunos datos, que recibimos más de 5.000 consultas en los 2-3 primeros meses.
Madre mía.
O sea que realmente sí que hubo bastante expectación y entonces pues eso nos obligó incluso a ampliar el espacio, que recordarás que ya no solamente te llamábamos los lunes, sino también los jueves.
Sí, es verdad.
O sea que...
Así.
Y además, y dedicábamos gran parte del programa, o sea que realmente hicimos un esfuerzo, pero sobre
sí.
todo tú, sobre todo tú.
Ah. Y vosotros, un auténtico monográfico,
sí.
Dos veces por semana, sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos, si estás preparada, que hoy tenemos tres notas de voz y vamos a escuchar la primera, a ver qué preguntan. Vamos con ello, Lourdes.
Hola, buen día. Quisiera asesorarme en cuanto a las prestaciones por desempleo. Realmente ahora mismo estoy en una situación de que la empresa donde trabajo solamente me está dando trabajo por 5 días al mes. No son días continuos, puede ser a principios de mes o finales de mes. Y esto me afecta para pedir el paro, porque ya al darme de baja, pues ya no cobro nada. Entonces, yo quería saber si se puede cobrar esta prestación y poder seguir trabajando los días que me den de laborales. La estoy pidiendo por la razón de que me están pagando muy poquito al mes. Yo estoy cobrando 200, de 200 a 300 euros al mes. Tengo carga familiar, tengo 3 niños menores y esto no me alcanza para nada. Quisiera saber si ellos me pudieran pagar parte de la prestación, por lo menos, al mes. Yo intento meterme en el trámite nuevamente para volver a iniciar y pedir el paro nuevamente y me dice que ya tengo un trámite y no puedo hacerlo. No me permite volverlo a solicitar de nuevo.
Bueno, hemos escuchado de fondo la conciliación, ¿no, María José? A ver.
Totalmente, sí. A ver, ¿qué pasa en este caso? Que bueno, que si tiene situación legal de desempleo, tiene cotizaciones, pues puede cobrar la prestación contributiva. Ya sabemos que con 360 días cotizados, o puede cobrar el subsidio de cotización insuficiente si tiene al menos 90 días trabajados y cotizados. Bueno, si ya tiene una prestación contributiva, que posiblemente sea el caso, si tiene situación legal de desempleo, pues puede reanudar la prestación cuando llegue esa situación de desempleo. Es decir, bueno, y además podemos hablar también de la compatibilidad, es decir, si está cobrando una prestación y tiene una colocación a tiempo parcial, pues también puede cobrar la prestación. Vale, ¿por qué digo todo eso así en genérico? Pues porque para contestar este caso necesitamos saber, uno, si ya tiene una prestación reconocida o no la tiene, y si le queda tiempo para cobrar de esa prestación, si tiene situación legal de desempleo tras esos días de vacaciones trabajados, que yo entiendo que trabaja intermitentemente. Y quiero entender que lo que van haciéndole es un contrato temporal tras otro cada mes de los
eso
días
es,
que sea. Vale,
es.
Entonces, si ese es el caso, pues con cada finalización de contrato temporal tiene situación legal de desempleo. Así que si tenía ya una prestación reconocida, lo que hace es que cuando pasen esos 5 días, la prestación se le había interrumpido automáticamente al darle de alta en vida laboral ese contrato, pues ahora lo que hace es que solicita la prestación. Entonces, lo que estoy diciendo, al terminar el contrato solicita cobrar la prestación a la que tiene derecho, si la tiene ya reconocida, y si fuera una prestación nueva que no ha solicitado nunca prestación, entonces, si tiene cotizaciones, pues perfectamente, cuando acabe uno de esos contratos, el siguiente, vaya, puede solicitar una prestación nueva. Entiendo que lo que tenía era una prestación que se le ha interrumpido porque trabajó. Y entiendo que, como estábamos diciendo ahora mismo, que los contratos estos son temporales, no es que le estén reduciendo jornadas ni le estén haciendo cosas raras. Bueno, ¿qué pasa entonces? Que si está intentando solicitar una prestación nueva, tiene ya una reconocida, no tiene cotizaciones para una nueva y no le deja terminar el trámite, porque lo que tiene que hacer es el trámite de reanudación.
Claro.
¿Vale? Entonces eso es posible. Lo que pasa es que sin ver ese mensaje error que le está dando exactamente, pues tampoco puedo asegurarlo.
Vale.
¿Vale? Así que...
Vale, yo
pues
creo que ha quedado claro que también la respuesta está condicionada a que tenga derecho a prestación, o sea,
claro,
que lo haya tenido o no, claro. Porque esa
o
es
como
otra...
mínimo un subsidio, porque a lo mejor
o
no
subsidia,
tiene prestación
eso.
Solicitada y tiene 90 días cotizados. Y como vemos y oímos que tiene cargas familiares, pues ya está.
Claro, claro. Perfecto, pues María José, enseguida volvemos contigo, que ahora tenemos
muy
aquí
bien.
Unas oportunidades para ingenieros forestales. Vamos a hablar en los próximos minutos de una convocatoria de oposiciones para agentes forestales en la Comunidad de Madrid y vamos a conocer los detalles con el jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales en nuestra comunidad, con Miguel Higueras. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Miguel, en principio, para los que no tenemos ni idea, ¿cuál es la labor de un agente forestal de la Comunidad de Madrid?
Bueno, los agentes forestales, por resumirlo rápidamente, somos la policía medioambiental de la Comunidad de Madrid. Somos agentes de autoridad, somos policía judicial y una de nuestras principales funciones es hacer cumplir y vigilar que la normativa ambiental se cumpla en la Comunidad de Madrid. Esa es una de nuestras principales funciones. Tenemos otras, como es trabajar en extinción e investigación de incendios forestales y otras de apoyo técnico. Básicamente eso es lo que hacemos.
Bueno, básicamente que no es poco, ¿eh? Porque tenéis una misión importantísima.
Sí, además un trabajo muy bonito, muy heterogéneo, no hay dos días iguales y trabajamos en el campo, el medio ambiente, que eso siempre está bien.
Bueno, de cualquier manera, ahora llega el momento de las oposiciones y se suele presentar mucha gente.
Sí, bastante, pues bueno, bastante, en fin, todo relativo, ¿no? Pero la última oposición pues se presentaron en torno a 2.000 para 50 plazas. Claro. Ahora salen 80 plazas, imaginamos que el número va a estar parecido.
Parecido, ¿no? Muchas veces yo es que leo con cierta frecuencia en algunas páginas web de las oposiciones más fáciles para aprobar y todo esto, y digo, Miguel, estarás conmigo, no hay ninguna fácil, porque al final lo que a lo mejor a priori en temario es fácil, pues reúne a muchísimos candidatos y esa es la principal dificultad. No solamente que tú estudies, sino que además otras personas también hacen la competencia, como es natural.
Sí, al final la posición es dura o difícil, no por el temario ni las pruebas, sino por la gente que se presenta contigo, eso está claro. Y aquí, bueno, claro, es una oposición que suele ser bastante vocacional, de gente que le gusta bastante la naturaleza y bueno, pues tiene eso sus hándicaps, claro.
Claro, porque en principio se pide bachillerato, carnet de conducir también, ¿verdad? Son los principales requisitos, amén de otros que son habituales en todas las oposiciones.
Sí, eso es. Realmente no es nada especial, solo por destacar el carnet de conducir y poco más. Y lo que sí que es importante es tener ciertos conocimientos medioambientales, porque bueno, hay algunas de las pruebas que requieren tener conocimiento de nombres científicos, por ejemplo, de especies de flora y de fauna, que a lo mejor para alguien que no es del mundo ambiental pues le choca bastante.
Claro, porque bueno, son en concreto, si no me equivoco, 4 pruebas, con lo cual también es una, digamos que el proceso es más largo que en otras oposiciones.
Son 4 pruebas, pero realmente pruebas selectivas como tal, clásicas por decir así, solo hay 2. La primera es un tipo test, que es evidentemente selectiva. La segunda es una prueba deportiva, que es una prueba física, vamos, que es apto o no apto, ahí no hay nota, por decirlo así. Y la tercera, que ya es la criba definitiva, es el caso práctico y el visu, que es un poco lo especial de este tipo de oposición, un visu en el que ponen fotografías de flora, de fauna, tenemos que identificar la especie, decir el nombre científico y eso tiene pues su complejidad. Y ya por último, la cuarta prueba pues es una entrevista psicológica y un reconocimiento médico, pero que también es apto o no apto.
Bueno, pero aunque sea apto o no apto, hay que tener buena forma física. No tampoco al nivel, por ejemplo, para la Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, pero vamos, una carrera de 2.000 metros hay que entrenarla.
Sí, hay que tener una forma física adecuada, no nada especialmente exagerado, pero claro, sí, hay que tener una forma física en unos mínimos, eso es. Pero yo creo, sinceramente, que es más duro en esta posición las pruebas teóricas que la prueba física.
Sí, eso está claro, ¿no? Porque esto de las diapositivas con el tipo de flora y fauna, pues tienes que estar muy habituado y además los madrileños, Miguel, somos muy urbanitas, excepto la gente que vive más en zonas rurales que bueno, pues son las menos, la verdad, en la comunidad.
Sí, pues eso es curioso, porque poca gente sabe que la Comunidad Autónoma de Madrid es la primera en tanto por ciento de superficie de espacios naturales protegidos de la península ibérica, ¿vale?
Claro.
O sea que tenemos un medio ambiente muy rico, muy diverso, y hay que proteger, claro.
Sí, eso sí, lo que digo es que comparativamente el número de habitantes de esas zonas es menor que de las zonas urbanas, ¿no? Como pasa en todas las comunidades y en todos los países. De cualquier manera, bueno, ¿y cómo se prepara, por ejemplo, una persona para conocer la flora y la fauna y que no te pille por sorpresa esas fotografías?
Bueno, hoy en día tenemos internet, con lo cual es bastante sencillo, pero en el caso de la flora y la fauna, y sobre todo en el caso de la fauna, yo siempre recomiendo acudir a guías. Hay libros que no solo te enseñan fotografías o dibujos de las diferentes especies, sino los rasgos característicos de cómo identificarlas. Entonces hay guías de campo que son muy habituales por la carrera de biología en la universidad, o ingeniero forestal o ciencias ambientales, que se utilizan mucho y que en este caso concreto yo creo que son muy útiles para este tipo de oposición.
Bueno, pues una pista importante que nos ofreces. Hay de plazo hasta el 29 de marzo, ¿verdad?
Sí, eso es. 20 días hábiles a partir del 2 de marzo, así que esa es la fecha.
Bueno, pues Miguel Higueras, jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Y nada, y enhorabuena, porque gracias a vuestra labor pues seguimos teniendo esa flora y esa fauna tan rica en nuestra comunidad. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta otra.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Real Madrid vuelve a escena.
Hoy lunes, desde las 9 de la noche, el líder de Primera División visita Mallorca tras su flamante clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Y lo hace buscando seguir en lo más alto de la clasificación.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos, buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y los lunes ya sabéis que nos ocupamos de empresas que ofrecen oportunidades de empleo. Hemos comenzado con esa oportunidad para agentes forestales dentro de la administración pública, pero nos situamos en el ámbito privado porque allí se necesita un total de 20 teleoperadores en Madrid capital. Y vamos a saludar a Sara Pagador de Ineria Outsourcing Spain, que me lo ponéis muy complicado. Sara, muy buenas tardes.
Pero además, buenas tardes.
Si ya digo tu cargo también en inglés.
Ya más complicado todavía, ¿verdad?
Eres la directora de Recursos Humanos de toda la vida.
Sí, soy la responsable de selección del departamento de selección de Ineria Outsourcing, como bien has dicho. Sí.
Bueno, me trago un poquito.
Encantada, pero, Javier.
Igualmente, Sara, porque estamos hablando de una oportunidad para 20 teleoperadores, sobre todo, como el mundo teleoperador es muy amplio, en este caso estamos hablando de venta telefónica, ¿verdad?
Sí, efectivamente, estamos hablando de venta telefónica. Estamos buscando, pues eso, teleoperadores para venta telefónica de un producto financiero, ¿vale? Que es además muy competitivo porque es gratuito para el cliente y que ofrece ventajas al potencial cliente. Y en ello estamos. Tenemos 20 posiciones abiertas. Es verdad que vamos incorporando cada semana personal.
Claro, además es que tenéis posibilidades de jornadas muy variadas, lo digo porque, bueno, pues sí, puede haber personas que lo quieran compaginar con estudios o incluso con otro puesto de trabajo. Eso o lo es. Que sea, ¿no?
Sí, lo que tratamos es de dar flexibilidad al candidato y adaptarnos pues a la necesidad del trabajador, y por eso ofrecemos diferentes jornadas. Tenemos jornadas de 25 horas semanales, de 30, de 35, mañanas, tardes, pues un poco para eso, para adaptarnos al mercado laboral tal y como está ahora, pues compaginar o no, o compaginar familia, compaginar estudios, lo que sea.
Claro. Y luego, por otra parte, también me imagino que al ser teleoperadores de venta vais a valorar enormemente el que tengan habilidades comerciales.
Totalmente, ¿vale? Buscamos, sí, puede ser que tengan experiencia al menos de 6 meses en la parte comercial, en el mundo comercial, tanto presencial como telefónico, o competencias de atención al cliente con excelente interlocución, competencias comerciales, dotes de este tipo interpersonales.
Uh-huh. Luego trabajáis por la zona de Julián Camarillo, ¿no?
Eso es, estamos en Julián Camarillo, Metro Suances, y conectado bastante bien con metro y autobuses.
¿Qué tendrá esa zona que hay tantas empresas de...
Estamos todos juntos, sí.
Estáis todos juntos, ¿verdad? Porque sí, muchas oportunidades que hemos comentado están en esa zona de nuestra capital. Bueno, vamos a hablar de lo que ofrecéis, que también me ha llamado la atención, porque esto yo creo que va a empezar a ser, o debería ser, con la reforma laboral, algo cada vez más frecuente, contrato indefinido desde el primer momento.
Eso es, llevamos nosotros ofreciéndolos pues desde ya a finales de 2021, nos planteamos la posibilidad de hacerlo, viendo pues esto, ¿no? Flexibilidad, que busca el candidato, flexibilidad, estabilidad, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y sí, estamos ofreciendo contrato indefinido desde el principio, eso es.
Y luego las retribuciones, con comisiones, como siempre que hablamos de
y hablamos de venta. Comisiones, eso es, ¿vale? La retribución es un salario fijo, que es según convenio con Tascenter, y luego están las comisiones, que son quincenales por venta, ¿vale? Es decir, que podemos llegar a estas comisiones en la primera quincena, si llegamos a los umbrales, a los rangos que tenemos previsto, ya cobraríamos, y la segunda quincena, pues igual, dependiendo del rango en el que estemos de venta, pues cobraremos unas comisiones u otras. Esto lo hacemos un poco para ser más atractivo también, pues una quincena se me da mejor, otra quincena se me da peor, pues que esa quincena tenga su recompensa, ¿vale?
O sea que, por lo que entiendo, y dime, Sara, si lo interpreto bien, aparte del salario mensual, cada 15 días nos llegan el salario de las comisiones. A ver, ¿cómo no, salario?
El salario se cobra mensual de las comisiones, pero el objetivo es quincenal.
Ah, correcto. O sea,
¿vale? Para que sea más a corto plazo y no tan correcto. A largo plazo.
Entiendo. Entonces lo había entendido yo mal y ahora ya me queda claro. Luego, por supuesto, también ofrecéis formación, claro, porque primero hay que conocer el producto que se vende.
Eso es, dentro del proceso de selección, que hacemos entrevistas tanto presenciales en Julián Camarillo como online, que también las estamos haciendo, hay una formación de 2 mañanas que hacemos en nuestras oficinas y que es selectiva, ¿vale? Y en esa formación, pues lo que se imparte son acciones de venta, de producto, por supuesto, porque al ser un producto financiero, pues tiene características especiales, y bueno, pues tema de pues, lo que comentaba, de venta, de saber rebatir objeciones, y este tipo de cosas. Y es una formación selectiva anterior a la incorporación, y que luego pues sigue habiendo formaciones de reciclaje, de producto, de ventas dentro de la compañía, una vez estamos ya incorporados.
Bueno, pues ya nos falta contarle a los oyentes cómo os pueden trasladar el currículum.
Sí, pues mira, lo estamos haciendo bien a través de nuestra web, que es www.inneriaoutsourcing.com, o también recibimos mails en el correo de selección, que es selección@ineriaoutsourcing.com. Inneria con 2 N, sí. Lo complicado del nombre. Y ahí estamos recibiendo esas candidaturas.
Bueno, de cualquier manera, en la entrevista y también en internet, cuando colguemos el programa de Madrid Trabaja, si alguien tiene dudas, pondremos ahí las direcciones, tanto de correo electrónico como de vuestra propia página web, para que puedan acceder directamente a la entrevista. Así que, Sara Pagador, que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos participar.
Volvemos a contactar con el SEPE, con la asesora de la Subdirección General de Prestaciones, ya muy conocida, que lleva muchos años ya con nosotros colaborando, María José Gómez. Muy buenas de nuevo.
Venga, ahí seguimos.
Vamos a por la siguiente, que también es nota de voz. Qué alegría nos da escuchar a los oyentes y que le hagan trabajar menos a Javi. A vosotros os hacen trabajar lo mismo, o sea, quiero decir, sí, que vosotros lo vuestro es trabajar. Vamos a ello, vamos a saber qué nos cuenta esta oyente o este oyente.
Hola, buenas. Mire, este es mi caso y quisiera saber qué tipo de prestación podríamos solicitar. Mi pareja actualmente no está trabajando, está como desempleado, pero tiene la residencia permanente en España. Yo todavía no tengo los documentos, están en trámites y tenemos un bebé en común de 6 meses. De ser vivimos en una habitación, pero ahorita por como estamos con los medios económicos limitados, quisiera saber si es que hay algún tipo de prestación o para poder nosotros poder solicitar y dónde sería. Bueno, desde ya, gracias.
Bueno, María José, ¿qué le podemos decir?
Hombre, pues tenemos dos casos que ver. Primero, una persona extranjera que no tiene permiso de trabajo en España no puede cobrar prestación por desempleo. Vale, dice la norma que para cobrar una prestación por desempleo hay que estar en situación y en disposición de trabajar, y no es ese caso. Así que ella, no tener regularizada todavía su situación, pues tendría que ver otras opciones de ayudas sociales, claro, pero prestación por desempleo no puede cobrar. Vale, entonces ahora el caso del cónyuge también tendríamos que saber, es trabajador y está desempleado, pero tendríamos que saber cuál es su última situación legal de desempleo, qué cotizaciones tiene, si ya ha cobrado prestación o subsidio anteriormente, pues todo eso. Entonces, bueno, pues pongamos que ha terminado un trabajo recientemente y tiene cotizaciones, pues puede acceder a una prestación contributiva o a un subsidio si no llega a los 360 días. Si no tiene ninguna de estas cosas, es desempleado de larga duración, lleva inscrito como demandante de empleo más de un año y es mayor de 45 años, pues podría acceder a la RAI de desempleado de larga duración. Vale, pero eso siempre y cuando hubiera agotado una prestación anteriormente, que eso también tenemos que saberlo.
Ya. Vale. Yo te voy a hacer una pregunta un poco de nota. Esto ya es de máster universitario del SEPE. Hombre, yo sé que la vas a pasar con nota. En este caso, puesto que, digamos, las responsabilidades familiares que tendría el hombre son de personas que no están en situación legal aquí en España, ¿se le tendría en cuenta para el subsidio por...?
Sí. Sí, lo son. Sí, o sea, quiero decir, son sus responsabilidades familiares, aunque no estén en España, incluso aunque no estén regularizadas en España, porque si esta persona tuviera su familia en Ecuador, por ejemplo, imagínate, o en Marruecos, y les enviara dinero, se justifica que son a cargo, cuando más si los tiene aquí, están manteniéndolos, claro.
Ah, bueno, pues...
O sea, son carga familiar, sí.
Claro, vale, perfecto. Lo digo a efectos tanto... Yo creo que también la RAI, ¿no? Se necesita responsabilidad familiar o...
Bueno, la RAI no exige responsabilidad familiar. Lo que sí exige es que las rentas de la unidad familiar, y se tienen en cuenta todas las rentas, no superen el 75% del SMI. En este caso es evidente que no lo superarán porque no tienen ingresos, entonces...
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, María José, de nuevo, a por la tercera. Y empieza hoy la Semana de Empleo de la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a hablar con Ángeles Casañas, que es técnica de orientación y coordinadora de esta semana. Ángeles, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, hablamos de semana, pero es una semana larguita, ¿eh?
Es una semana larga, sí, es del 14 al 24 de marzo.
O sea, son 10 días en realidad. Es verdad que, hombre, normalmente hablamos en genérico de semana, pero bueno, pues cuéntanos, ¿lo habéis ampliado? Porque otras veces sí que era más semana a semana, ¿no?
Sí, lo hemos ampliado, nos has pillado, porque siempre queremos hacer actividades para cubrir un poco todas las titulaciones que tenemos y un poco la demanda que tenemos de los estudiantes, entonces una semana nos parecía corto, lo hemos alargado a casi dos, así que por eso, bueno, hemos querido mantener el nombre porque es una actividad que llevábamos haciendo ya varios años, creo que este año es la séptima edición, pero lo hemos alargado un poquito, sí.
Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar? ¿O qué se van a encontrar? Sobre todo los alumnos que han pasado por la Carlos III, aunque vosotros las actividades normalmente las tenéis abiertas a cualquier estudiante o egresado de otras universidades.
Sí, en esta ocasión la Semana del Empleo va más dirigida a los estudiantes de la Universidad Carlos III. Sobre todo va a ser mixta, hemos querido volver a la presencialidad, retomar el contacto directo pues con empresas y entidades y estudiantes, pero hemos querido mantener algunas actividades también online. Presencial, sobre todo las jornadas de salidas profesionales. Queremos que haya esa relación directa entre los estudiantes o recién titulados con empresas que ofrecen empleo. Entonces vienen a contar un poco, pues dependiendo de cada titulación o cada grado, qué salidas profesionales se pueden ofrecer, cuál puede ser tu día a día, en qué proyectos puedes trabajar, qué herramientas puedes utilizar. Y luego hay una charla, un pequeño networking, pues entre alumnos y empresas para compartir impresiones. Entonces, eso va a haber de diferentes titulaciones, de ingeniería, del área de empresa, economía, finanzas, tanto estadística, turismo, sociología. Hemos querido abarcar un poco varias áreas.
Y luego
mañana tenemos...
Eso te iba a preguntar, sí. No, justo creo que vamos a hablar de lo mismo, porque te iba a decir que mañana además tenéis un maratón de empleo jurídico.
Eso es, mañana tenemos el maratón de empleo jurídico, que vienen más de 18 despachos muy importantes tanto a nivel nacional como internacional, así que todos los que estén estudiando algo relacionado con el área jurídica van a encontrar allí la posibilidad pues de ver qué perfil se pide, cómo es el proceso de selección, qué carrera profesional puedes desarrollar en un despacho de ese estilo, así que todos los que estén interesados es en el aula magna y durará toda la mañana.
Y también con posibilidades de networking, que en estas cosas también es interesante, ¿no? Irse abriendo camino.
Eso es, de 11 a 12 y media habrá una jornada de networking en el club de profesores, todos con las medidas de seguridad, pues que vamos a intentar mantener mascarilla, gel y eso, pero para que puedan charlar, pues siempre el tú a tú, el cara a cara, nos parece que es bastante enriquecedor y el tener la oportunidad de charlar con los responsables de recursos humanos de estos despachos es una actividad que nos ha funcionado muchos años.
Bueno, esta semana hay que recordar que yo creo que es complementaria o alternativa a Forempleo, ¿no? Que es la feria de empleo que organizáis también todos los años, que tiene también larga tradición.
Sí, nosotros todos los años organizamos un foro de empleo, que es la primera semana de octubre. Este año también nos gustaría que fuera presencial y lo abrimos a todos los estudiantes y titulados, tanto de esta universidad como de cualquier otra, no hay problema.
En cuanto a la semana, ¿cómo pueden participar aquellas personas que nos escuchan, que son estudiantes de la propia universidad?
Tenemos todas las actividades colgadas en la página web y pueden apuntarse a todas las que quieran. Teníamos las jornadas que te he dicho antes que son presenciales, pero luego, por ejemplo, también hay talleres online para mejorar la empleabilidad de los estudiantes. Pues hay talleres sobre cómo hacer una entrevista, cómo hacer un currículum, cómo tener un perfil en LinkedIn, cuáles son las mejores competencias o las más demandadas entre los estudiantes universitarios. Entonces, solamente se tienen que inscribir a través de la página web y asistir el día del evento.
Yo me imagino, Ángeles, que este tipo de semanas muchas veces también nos dan visibilidad a los departamentos de orientación laboral de las universidades, ¿no? Que para algunos sois los grandes desconocidos, porque yo me sigo encontrando, no sé si de la Universidad Carlos III en concreto, pero de otras universidades seguro, pues estudiantes a los que le digo, oye, pero tú sabes que hay un departamento de orientación laboral y no lo saben.
sí que es verdad que somos los grandes desconocidos o que nos llegan a conocer en el último año, cuando ya tienen el mercado laboral ahí a la vuelta de la esquina, que de repente es como, ¿y cómo busco empleo? ¿Y cómo hago un currículum? ¿Y qué tengo que decirles en una entrevista para que me seleccionen? Entonces, en ese momento sí que acuden a nosotros, o bien para que tramitemos las prácticas o para que les ayudemos en ese sentido. Nuestro objetivo con esto, además de facilitar la inserción laboral de nuestros titulados, es que nos vayan conociendo según van llegando a la universidad, pues para formarles en todo ese tramo de 4 o 5 años que tienen, a ir mejorando, pues por ejemplo, sus competencias, que también es una cosa que hay que trabajar y que se puede trabajar a lo largo de los años y que mejora la empleabilidad de los estudiantes. Así que sí, este tipo de actividades nos sirve para darnos visibilidad. Como
hombre, además lo que has dicho, Ángeles, está muy bien, porque cada vez más sabes que las empresas piden conocimientos técnicos, pero sobre todo piden otro tipo de habilidades, eso que se llaman las soft skills, las habilidades personales, que ya hemos comentado aquí en el programa, que también se trabajan, también digamos que podemos aprender a adquirirlas.
Eso es. Y además, si tú en primero o segundo año de carrera, pues ya sabes un poco hacia dónde quieres dirigir tu carrera profesional y qué competencias se demandan en ese área, pues tienes tiempo para trabajarlas, pues para apuntarte a talleres, para hacer prácticas, para ir a foros, para mejorar todo ese tipo de competencias que si de repente lo descubres en el último año, bueno, pues que también tienes tiempo, pero que cuanto antes lo empieces a trabajar, pues mejor.
Esto es como todo, ¿no? Hay carreras que si empiezas las prácticas mientras que eres estudiante y en los primeros cursos, pues siempre luego tienes mejor proyección que si te esperas a tener el grado, ¿no? O la titulación correspondiente. Entonces, esto de las habilidades también está bien irlas trabajando mientras que vamos adquiriendo los conocimientos técnicos.
Eso es, aquí en la Carlos III pueden empezar a hacer prácticas a partir de que tienen 110 créditos aprobados, que suele ser la mitad. A partir del verano de segundo ya pueden empezar a hacer prácticas.
Y que no lo retrasen si les sale la oportunidad y desde luego que se informen de todas las actividades de esta Semana del Empleo en la Universidad Carlos III de Madrid hasta el 24 de marzo. Iba a decir hasta el 14, ¿no? Hasta el 24 de marzo.
Eso, es del 14 al 24.
Perfecto, pues Ángeles Casañas, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido.
A vosotros y a ti, Javier.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Real Madrid vuelve a escena.
Hoy lunes, desde las 9 de la noche, el líder de Primera División visita Mallorca tras su flamante clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Y lo hace buscando seguir en lo más alto de la clasificación.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Otra de las secciones fijas del programa es la que corresponde a nuestros cursos de formación gratuitos, que empezamos con un taller de actividades creativas para monitores de tiempo libre.
Del 18 de abril al 6 de mayo tendrá lugar esta actividad formativa que se impartirá de manera presencial de 32 horas de duración durante los lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Está dirigida a jóvenes que residan en la Comunidad de Madrid y tengan experiencia en el ámbito socioeducativo.
Hay un curso de proyectos de carpintería y mueble.
Este de 510 horas de formación presencial para definir y desarrollar productos de carpintería y mueble, ajustar documentación técnica y controlar la realización de prototipos de esta rama profesional comienza el 21 de este mes de marzo en Rivas Vacia, Madrid.
Hay un curso de inglés profesional para turismo.
A través de 90 horas se aprenderá la promoción turística local e información al visitante, participando en la creación, comercialización y gestión de productos y servicios turísticos en el idioma inglés. Se imparte el 21 de marzo, ahí comienza, en el Centro de Estudios Velázquez.
Y terminamos con un curso de soldadura con arco.
También comienza en poco más de una semana, el 22 de marzo, en la Fundación Laboral de la Construcción. Son 430 horas lectivas. Está dirigido a trabajadores ocupados de la Comunidad de Madrid para aprender los contenidos formativos de soldaduras con arco bajo gas protector, con electrodo consumible y proyecciones térmicas con arco.
Madre mía, ¿esto te has enterado de algo, Javi?
No, vale. Solo sé que se tienen que poner protección para los ojos.
Bueno, para soldadores, que además hacen falta muchos en la Comunidad de Madrid, o sea que... Es un buen curso si estás ocupado, porque fundamentalmente va dirigido a ese colectivo. Si te interesa y quieres inscribirte en él, necesitarás la web a través de la cual lo puedes hacer. Pues en cualquier buscador, en Google, en Bing, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros de los resultados de búsqueda. Y si pinchas en nuestra web, están los cursos de formación en la Comunidad de Madrid de este 14 de marzo.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
No hay dos sin tres. Son las consultas que todos los lunes nos enviáis a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 652-868099, 652-868099. Seguro que tenemos ahí a María José preparada. No sé si te ha dado tiempo a comer hoy, María José, o te tenemos aquí a pan y agua. María José. Ahí pues nos vuelve a fallar la conexión. A ver ahora. Hola. Pues no. No hay posibilidades de contactar con María José, pero esto lo vamos a solucionar completamente. Me dicen, María José, que estás silenciada. O sea que si puedes tú misma abrirte
Vaya,
el micrófono.
He sido yo. Vale. Os estaba poniendo. Yo os oigo perfectamente, claro. Es que le he dado sin querer al. Las cosas del directo. Las cosas de estos aparatos y de estas tecnologías.
Vale. Bueno, vamos con la tercera pregunta, que también es nota de voz.
Hola, buenos días. Mi pregunta es para el CP. Yo pedí la ayuda el día 12 de enero y el día 2 de febrero me mandaron un correo electrónico contestándome que estaba aprobada el suicidio. Y todavía... Hoy que estamos a 10 de marzo, todavía no he recibido ninguna prestación, porque habemos alguna persona que todavía a esta altura no hemos percibido nada, porque sea de más personas que están en mi situación, que no han recibido nada, con ella ya aprobada.
Bueno, primero de todo, hemos escuchado bien, ha dicho suicidio en lugar de suicidio.
Eso pasa alguna vez, ¿verdad?
Eso te iba a decir, digo, no es la primera ni la última.
Pero por suerte entendemos que no es nada tan dramático.
Eso, que es el suicidio.
Sí.
Bueno, ¿qué le podemos contar?
Pues a ver qué pasa. Pues el pago de la prestación es el día 10 del mes siguiente, ¿vale? Eso es lo normal. Y se ha vuelto a la normalidad y esa es la fecha que tenemos en cuenta para buscar la prestación abonada, ¿vale? Si el día 10 del mes es festivo, pues el día siguiente, ¿vale? Dicho esto, tendría que poder ver su pago en la cuenta que nos haya dado, siempre y cuando la cuenta esté bien informada, y hay que recordar que la cuenta, que tiene que ser titular o cotitular de esa cuenta bancaria, ¿vale? Eso también es importante porque si no el banco nos devolverá el dinero y será un impagado y no le habremos podido pagar. Vale. Bueno, es verdad que es cierto que desde el inicio del COVID se adelantaba el pago unos días, entonces se pagaba antes del día 10, ¿vale? Eso era una iniciativa de los bancos principalmente, ¿vale? Adelantaban el dinero en muchos casos, pero dado que la situación se está normalizando, al menos respecto del COVID, que ya sabemos cómo estamos, pues muchas de las entidades bancarias, la mayoría de ellas, han retomado este año ya el pago normal, en su fecha, que es el día 10 o siguiente día hábil. Vale, lo normal es que a fecha de hoy, si todo está correcto, pues haya cobrado en su cuenta, ¿vale? Entonces, si no es así, pues puede haber una incidencia con su prestación. Yo lo que les recomiendo es que comprueben la consulta de la sede del SEPE, que tiene efectivamente la prestación reconocida y que le sale un recibo a pagar, y que tenga también en cuenta si tenía algún cobro indebido pendiente, porque en ese caso estamos compensando la deuda que tiene y no va a percibir cantidades hasta que toda la deuda se compense, ¿vale? Y dicho esto, bueno, pues si ya después de ver todo eso no está de acuerdo con el recibo o ve que efectivamente hay una incidencia, pues la trabajadora tiene que presentar un escrito por el registro, remitiéndolo pues a la dirección provincial del SEPE que le corresponde por domicilio. Vale, entonces, bueno, es eso o informarse en la oficina, pero ya sabemos que la cita previa en muchos sitios, en provincias enteras, está bastante complicado. Que tienen todas las citas ocupadas de forma continua y eso es porque la demanda para atender en la oficina es muy superior a los recursos que tenemos, o sea, no es por otra cosa.
Claro.
Vale, entonces.
Y luego aprovecho para recordar a los oyentes que si solicitan la cita a las 12 de la noche tendrán más posibilidades de obtenerla que si lo hacen a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana.
Sí, es efectivamente ese es un truco que funciona, o de momento funcionaba. Porque, ¿qué pasa a las 12 de la noche? Que el sistema lanza todas las citas libres que hay. Entonces, a esa hora, pues todavía hay mucha gente. Pero claro, si para la oficina de estrecho me quiero, pongo por ejemplo, hay 500 personas intentando coger una cita, pues es que no hay 500 citas.
Claro. Bueno, pero estamos en eso del distrito único en la Comunidad de Madrid, o sea que si no tenemos en estrecho, podemos buscarlo en Moratalaz, por ejemplo.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, pues María José, como siempre un placer haber compartido
como
este lunes
un gusto.
Contigo y hasta la próxima.
Muchas gracias, equipo.
Un abrazo, hasta luego. Y del SEPE a la Red EURES, que también colabora con nosotros todos los lunes, en este caso para hablarnos de oportunidades de trabajo fuera de España. Y nos vamos a trasladar a los países nórdicos y bálticos con Rafael Pérez, que es consejero de la Red EURES. Rafael, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Muy bien, ¿y tú?
Pues encantado de saludarte y de que nos cuentes oportunidades que tenemos en estos países.
Uh-huh. Bueno, pues hoy tengo varias cositas que comentar. Por un lado, estamos en pleno auge y en plena campaña de captación de personal para la temporada de verano turística y de hostelería en los países nórdicos, principalmente en Suecia y en Noruega. Uh-huh. Entonces animo a la gente que bien, porque no todas requieren mucha experiencia, lo que sí que requieren todas en general es cierto conocimiento del idioma inglés. No se pide noruego, no se pide sueco, pero se pide, pues lógicamente tienes que poder comunicarte con el personal y con la clientela. Entonces, el requisito que es invariable para todas ellas es el idioma inglés y, por supuesto, pues una orientación para la atención al público y, en el caso de cocineros y cocineras, pues que tengan formación y experiencia en ese campo de cocina. Hay distintos tipos de restaurantes. Hay algunos especializados en elaboración de pescado, otros que son como hornos en los que sean desayunos, etcétera. Entonces son muy variadas. En general son ofertas estacionales que pueden durar hasta septiembre, hasta octubre, hasta diciembre incluso, pero muchas de ellas pues pueden convertirse en trabajo permanente. Porque siguen necesitando personal también en temporada de baja. O sea, que animo a la gente que esté buscando empleo en estos campos que eche un vistazo especialmente al espacio noruego y sueco.
Claro. Te iba a preguntar, porque nos has hablado de cocina, me imagino que cuando hablamos del sector turístico también habrá oportunidades para camareros, recepcionistas y no sé si para alguna otra categoría más.
Principalmente camareros, ¿eh? Y cocina, chefs y cocineros,
vale,
principalmente. Y luego, si tenemos tiempo y me permites, quería mencionar otra convocatoria muy interesante que nos han presentado la semana pasada por parte de una empresa farmacéutica danesa que se llama Novo Nordisk. Es una empresa realmente muy, muy potente, tiene más de 3.500 empleados. Y para que os hagáis una idea, la mitad de la insulina que se consume en todo el mundo la fabrican ellos, ¿eh? O sea que para que os hagáis idea de la dimensión y de la importancia de esta empresa, tienen un programa de formación y de empleo tanto para titulados como para personas que todavía estén estudiando, no solamente en el campo de la farmacia o biotecnología, sino también en el campo, en los campos de ingenierías, en los campos de ciencias, físicas, matemáticas, etcétera. O sea que es una convocatoria realmente muy interesante como proyección y como formación para la gente de muy distintas carreras, del área científica, claro, del área científica técnica.
En este caso, sobre todo jóvenes o recién titulados o estudiantes, ¿no?
Sí, ya sabéis que, bueno, la edad no hay limitación en nuestras ofertas, no ponemos límite de edad, lo cual quiere decir que cualquiera puede ser candidato. Pero, lógicamente, si va dirigido a recién titulados o a estudiantes, pues la mayor parte de los candidatos esperamos que sean gente jovencilla, claro.
Vale. Bueno, recordar como siempre que a través de la página del SEPE tenéis un apartado de la red CEURES, que después aparece un menú con ofertas destacadas, que pinchas sobre él y encuentras las banderas de los diferentes países. Entonces, para acceder a las ofertas que nos ha relatado Rafael, pues hay que buscar las banderas de Suecia, de Noruega y de Dinamarca.
Y de Dinamarca, exactamente. También recordar, porque supongo que hay algún compañero nuestro ha hablado de este evento, que es pasado mañana,
sí,
el día 16, que se llama Chef for Sweden, o Sweden Needs Chefs. Si ponéis cualquiera de estas dos expresiones en un buscador, os sale el evento. Se han juntado muchas empresas suecas para buscar cocineros, cocineras y chefs aquí de España. Y entonces, si entráis en ese enlace y en ese evento, pues tendréis, hay una sesión informativa, hay, digamos, una descripción de los distintos puestos que se ofrecen y también están las empresas ahí aclarando las dudas que puedan surgir, porque es lo que nuestro proyecto European Job Days, en los que a través de Internet pues ponemos en contacto a empresarios con demandantes de empleo, y a la vez pues hay espacio para información general, tanto del país como del sector.
Vale, perfecto. Efectivamente lo habíamos comentado aquí en el programa, pero viene bien recordarlo porque es pasado mañana, 16 de marzo, cuando se celebra ese evento que va dirigido especialmente a personas que se dedican al mundo de la cocina y que quieran trabajar en Suecia. En fin, Rafael Pérez, un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo. Adiós.
Y mira que ha venido bien que todo esto que ha pasado, que hemos estado fuera de los estudios, ha servido, yo me imagino, que para nuestro becario a los 60 que se haya familiarizado aún más con las nuevas tecnologías. Chompa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues hallando en esa pelea, peleándome con las nuevas tecnologías. Y como bien has dicho, pues ya sabes que recurro a elementos bastante antiguos, porque yo soy de la época digital, o sea que voy con el dedo, con el dedito, de uno en uno, no como estos jóvenes que manejan los pulgares, por Dios, que parece que son más allá de los cromañones y del Homo sapiens, han evolucionado. Pues bueno, pues con las nuevas tecnologías que nos han permitido comunicarnos en estos tiempos que bien has estado fuera, pues sí, la verdad es que son una maravilla, son algo, una herramienta que debería ser para eso, para facilitarnos la vida y lamentablemente, como la realidad se impone, no como elemento más de guerra y de barbarie, que es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, ¿no? Con ataques a sistemas vitales de países, ataques informáticos. Vamos, que no quisiera dejar pasar la oportunidad para mostrar mi solidaridad con ese pueblo que está resistiendo a un agresor. Y bueno, y poco más que contarte, que espero que todo esto pase con el menor costo posible, que ya es mucho. El costo, me refiero a vidas, y el económico quizás es más llevadero, ¿no?
Y a sufrimientos. A sufrimiento humano.
A sufrimientos. Que el económico, pues bueno, ya iremos capeando, que somos expertos en crisis. Primero fue la financiera, luego la COVID, y bueno, ya de una manera u otra iremos saliendo, pero lo terrible es eso, la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento que tú dices.
En fin, pues Chompa, un placer, pues nada, hasta la semana que viene.
Igualmente, un fuerte abrazo, venga, hasta la semana que viene.
Y es que ha llegado el momento de que nos marchemos, porque tenemos ya aquí preparados a los compañeros de los servicios informativos para conocer la última hora de lo que está aconteciendo en el mundo. Estamos con la oreja pegada continuamente ante la invasión de Ucrania y el resto de consecuencias que tiene para nuestras vidas. Mañana volvemos a las 3 de la tarde.